Hola, servicio de la 11, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Este fin de semana también quiero bienvenir a los del fin de semana de en línea. Este día es la sanidad bíblica. Vamos a hablar de la siguiente semana se tratará de la posesión demoníaca. Hoy, antes de que entremos a eso, quiero decirles que somos ambos, creemos en ambos. Ambas. Hay muchas controversias que significan la historia de que empezaron hace 2000 años. Se ha debido que la iglesia que ha adoptado los pensamientos uno o el otro en lugar de ambos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, algunos de los primeros seguidores de Jesús hicieron lo mismo con la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Aquellos primeros seguidores de Jesús, cuando comenzaron a pensar en la pregunta, ¿quién es Dios?, se encontraron con la oración central judaísmo en Deuteronomio 6, llamado Sema. El Sema dice, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, los seguidores de Jesús dijeron, bueno, está claro que muchos pasajes de la Biblia, Dios es uno. Nosotros somos seguidores de Jesús, es igual a los dioses de Jesús. Somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios. Pero al mismo tiempo, estos primeros seguidores de Jesús leyeron nuestros pasajes de nuestro Testamento, como Mateo 28, 19, Jesús dijo. Leían a vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos leyeron esto, dijeron, la Biblia también deja claro que una complejidad en la unidad de Dios. Dijeron, Dios Padre es divino, Dios Hijo es divino y Dios Espíritu es divino. Así que Dios en realidad son tres. Dios son tres, Dios es uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Algunas personas en la iglesia primitiva enfatizaron tanto la Trinidad de Dios y subestimaron tanto a su unicidad que en efecto práctico adoraban a tres dioses y se convirtieron en triteístas. Por el otro lado, otras personas en la iglesia primitiva enfatizaron tanto la unidad de Dios y subestimaron tanto la Trinidad de Dios que en efecto prácticos dijeron que Dios simplemente usa una máscara diferente en momentos diferentes. Dijeron, a veces Dios es el Padre, a veces Dios es el Hijo y a veces Dios es el Espíritu. Y de alguna manera mezclaron y combinaron las personas de Dios, pero no había distinción entre ellas. Por cierto, esta herejía cristiana primitiva se llamó modalismo. Estas personas decían que Dios simplemente se manifiesta en tres formas o modos diferentes. Pero Él no es Dios. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero afortunadamente la mayoría de la iglesia primitiva dijo no. No vamos a elegir entre lo que la Biblia dice que Dios es uno y que la Biblia dice que Dios es tres. Vamos a ser ambos. Y se les ocurrió la palabra de Dios, para Dios, Trinidad. Utilizaron la palabra Trinidad para descubrir la unicidad de Dios en virtud de tener una sustancia común. Y la Trinidad de Dios en virtud de la distinción de las personas. Dios es tres personas en una misma sustancia. Es tres y uno a la vez. Ambas. Muchas de las controversias en la historia de la iglesia han sido resultado de que la iglesia adoptó un pensamiento de o esto o aquello en lugar de ambos. Por ejemplo, ¿nos predestina Dios para la salvación o tenemos una verdadera responsabilidad? La respuesta es ambos. La Biblia enseña que Dios sí predestina y también enseña que somos responsables de nuestras decisiones. Ambos. La Biblia es a la vez producto de la inspiración divina y de la autoría humana. Es ambos. El reino de Dios ya está aquí. Hemos hablado de esto la semana pasada. El reino de Dios ya está aquí y aún no lo está. Es ambos. Cuando veas la creación es buena y también está caída. Entonces, es ambas. Este tipo de pensamiento de ambos es extremadamente importante para nosotros aquí en la viña de North Phoenix. Una de las áreas que tenemos en pensamiento de nuestra iglesia es que somos ambos, somos evangélicos y carismáticos al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir? Tenemos una ética evangélica, por ejemplo. Nuestro estilo de adoración no se basa en publicidad exagerada, no es como una reunión de motivación en la preparatoria. Los teólogos a los que solemos recurrir son principalmente teólogos evangélicos, gente como N.T. Wright, Dallas Willard y Richard Foster. Pero también somos carismáticos en nuestras expectativas y prácticas. En otras palabras, esperamos y oramos por la presencia que se sienta del Espíritu Santo. Esperamos la revelación de Dios en el momento presente a través de profecía, palabras de conocimiento y palabras de sabiduría. Oramos y esperamos que la sanidad llegue. No solo a través de médicos, sino a través de la oración. Somos evangélicos y carismáticos al mismo tiempo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es un cristiano evangélico? Nuestra cultura ha convertido la palabra evangélico en una palabra política. Tienen ciertas creencias, es lo que se cree. Sí. La palabra evangélica ha estado aquí desde los 1500. Viene de la palabra griega. Significa buenas nuevas en griego. Trae buenas nuevas de Cristo. Es lo que significa la palabra evangélica. Hay seis características básicas del evangelismo por Alistair McGrath. Creemos en la autoridad suprema de la Escritura. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es nuestra autoridad en la fe y en la práctica. La segunda es la majestad de Jesucristo, que Él es Dios. El tercero es el señorío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El cuatro es la necesidad de conversión personal. Juan 3:3 es nuestro versículo central. Es necesario nacer de nuevo. La quinta es la prioridad de la evangelización, nuestro trabajo de difundir las buenas nuevas de Jesús. Y la última es la importancia de la comunidad cristiana. Debemos vivir la vida juntos con otros seguidores de Cristo Jesús. Nosotros evangélicos y carismáticos. Ser evangélico es creer en estas seis cosas. Aunque han cambiado esta palabra últimamente, pero es lo que significa. Entonces, nosotros somos evangélicos y carismáticos a la misma vez. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo con la sanidad? Dijiste que íbamos a empezar a una... En la Vineyard, por ser evangélicos, no tenemos una teología de estilo o práctica carismática pentecostal. Obviamente creemos en el poder del Espíritu Santo, pero desde una perspectiva evangélica. Una visión carismática pentecostal común de la sanidad, por sus llagas hemos sido sanados, es como ellos lo usan. Eso ya pasó, Cristo fue a la cruz por eso. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo y reclamarlo y confesarlo, y entonces vamos a sanar. A mí me enseñaron eso también. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice de esto. No la tradición ni las dominaciones, pero ¿cómo es lo que le dice la Biblia? Bueno, va a haber muchas notas, entonces creo que mi asistente me dijo que rompí el récord de dar tantas notas. Este no va a ser un mensaje simple, sino de que vas a tomar notas y poner atención para entender lo que voy a enseñar. Tienes que querer aprender y quiero que tomes notas para que te lleves esas notas y las estudies en casa. Tienes que aprender. Dile a la persona que está a un lado, ¿estás listo para aprender? El número 2 en el folleto. La visión tradicional carismática pentecostal de la sanidad. Esto no es de, no estamos hablando de las personas. Amamos a los carismáticos, amamos a los pentecostales y los amamos a toda nuestra familia. Lo que quiero enseñarte las creencias teológicas de lo que las tradiciones creen y lo que dice en la Biblia. Tenemos tres puntos principales. La sanidad está garantizada en la obra redentora de Jesucristo. Redención significa reconciliación de Dios y el hombre a través de la muerte sacrificial de Jesucristo. Así como el perdón de los pecados está garantizado en todos los que todos lo reciben a Jesús como Señor y Salvador. Así como el perdón de pecados, piensan que también la sanación física. El segundo punto principal de la sanidad de este punto de vista carismático pentecostal es que hay una elevación de técnicas y fórmulas en las oraciones de sanidad. Muchas veces escuchas, si tan solo haces esto, entonces sanarás. Y esto puede ser muchas cosas, si crees más, si tienes más fe, si confías, si oras, hablas en lenguas, confiesas tus pecados, entonces te sanarás. Y el tercer punto es principal de las sanidades de una perspectiva carismática pentecostal, generalmente a un solo sanador, una gran persona de fe y poder, por encima en contra de la iglesia sana, de una iglesia que sana. A diferencia de lo que creemos aquí en Vineyard, aquí todos participan. Hay un énfasis excesivo en el ya del reino de Dios, descuidando el todavía no. Vamos a esos tres puntos principales que los carismáticos pentecostales creen de la sanidad. Vamos a ver, ¿esta sanidad está garantizada la sanidad en la obra redentora de Jesús? Esto significa que hay una garantía para cada cristiano de sanidad física en la manera que se garantice el perdón de los pecados. Hay dos mensajes principales del Nuevo Testamento que debemos considerar respecto a este punto de vista. Mateo 8, del 14 al 17. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Eso es de sanación de la suegra de Pedro que fue sanada. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Al 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, cuando veas la Biblia que está las palabras están en mayúsculas, es cuando está citando a algo que pasó en el Viejo Testamento regularmente. Entonces está citando Isaías 53:4. Él tomó, está hablando de Jesús, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces Jesús quitó nuestras enfermedades y dolencias, sanándolas, pero no muriendo por ellas. Porque Mateo, que se está citando, la cronología, que él está sanando antes de que él fuera a la cruz, y dice que se cumplió ya, se cumple ahora, después de que Jesús muere en la cruz. Okay, el segundo pasaje principal que debemos considerar es Pedro 2, 21 al 24, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engañó. Y está citando las citas de Isaías 53:9. No cometió pecado ni engañó alguno se halló en su boca, ni pecado alguno. El 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muriéramos al pecado y vivamos a justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No fue mencionado ninguna enfermedad en esta cita. No, él está diciendo, no está diciendo que Jesús murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. Y la palabra es aistiai, que significa restaurar la comunión divina con Dios. So este pasaje no tiene que ver con nada de enfermedades. Entonces nosotros no creemos que la Biblia enseña que la sanidad física está garantizada gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema si creo de esta manera o de otra? Entonces, algunos resultados desafortunados de creer en la sanidad que está garantizada en la obra redentora de Jesús. La uno podría ser cuando alguien no es sanado, la culpa debe recaer en los hombros de alguien más. Tiene que haber alguna razón. Si está garantizado en la redención, entonces alguien tiene que tener la culpa de que esta persona no se haya sanado. Y va a ser que la persona enferma tiene la culpa, que tiene culpa o condenación o lo que sea. O los que oran, en algún caso sería que los que oran no lo hicieron bien, no lo hicieron como debían, entonces no tuvieron suficiente fe. Okay, ninguno de esos es amoroso ni amable para nuestras creencias. En la viña no creemos que la sanidad esté garantizada cada vez que oramos para alguien que alguien mejore. ¿Por qué? Porque el todavía no del reino de Dios es representado por la segunda venida. Significa que no siempre experimentaremos sanidad en este mundo. Tensión, la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. Tenemos que vivir en esta tensión. Tenemos que vivir en la tensión de que ya está aquí el reino, por una parte, pero también no está. Hay veces que oramos por alguien enfermo y no se sanan. Entonces que tenemos que vivir con eso, con esa tensión. Y eso por eso que no creemos que Dios nos ha garantizado que todos van a ser sanados. Si bien la sanidad es parte del reino de Dios introducido por la primera venida de Cristo, no es una parte garantizada del reino. No es como el perdón de los pecados. Cuando entregas a tu vida a Cristo, te conviertes en una nueva persona. So, cuando aceptas a Jesús, te conviertes en una nueva persona. En Corintios 5, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. No todas las cosas son renovadas. Todavía tengo el mismo cuerpo. ¿Qué es lo que significa ser nuevo? Es la parte que el espíritu que va a ser, que es nuevo. En Tesalonicenses 3:23 dice, tu espíritu es salvo, tu alma es salva, ocúpense en tus cuerpos será salvo el día de la glorificación. So, tenemos un alma, esa es tu personalidad y es como Dios te hizo. Tu alma está hecha por tu mente, tus emociones y tus albedrío. Tienes un cuerpo, tienes un alma y la tercera parte es tu espíritu. Y es la parte que es de Dios. Cuando naces, tu espíritu está muerto para Dios, que por nuestros pecados. Es por lo que pasó hace miles de años atrás. Pero cuando tú entregas tu vida a Jesús, tu espíritu revive y vuelve a nacer, y entonces ya estás vivo para Dios y muerto para el pecado. La Biblia habla del de cuando vuelves a nacer, es tu espíritu y tu alma está siendo salvada mientras caminas con Cristo. Eso es lo que significa santificación. Filipenses 2:12. Tienes que trabajar tu salvación. ¿Cómo que tienes que trabajar si ya has sido salvado? Tu espíritu ha sido salvado, pero tu alma, uno lo tiene que seguir trabajando. Entonces, cuando tenemos santificación y glorificación, la sanidad no es una parte garantizada del reino. No podemos decir bíblicamente que por sus llagas fuimos sanados, porque Él murió en la cruz, fuimos sanados. No podemos hacer eso. El segundo punto principal de los carismáticos y pentecostales tienen la sanidad es que tienen que ver con técnicas y fórmulas. El problema con estas técnicas y fórmulas, como si haces esto y puedes ser esto como creer, confesar, como reprender al diablo, ayunar, orar, confesar todos los pecados, entonces Dios tiene que sanarte. Entonces hay dos problemas principales en esto. No creemos que Dios haya prometido ni garantizado la sanidad perfecta en esta vida. Tampoco creemos que Dios tiene que sanar. Creemos que la soberanía de Dios, la libertad de Dios, Él puede hacer. Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. También creemos que Dios no viola su palabra. Pero no podemos atribuirle promesas que Él no hizo. Cuando dices por sus llagas hemos sido sanados, esa no es una promesa de la Biblia. Es usando la Escritura incorrectamente. Si Pablo dijo eso, sabemos que en Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Eso es cierto, pero solamente Dios sabe lo que es bueno para alguien. No podemos limitar a Dios en nuestra visión de lo que es bueno para nosotros mismos, para el reino de Dios. Personalmente, cuando personalmente he aprendido mucho a través del dolor y en el sufrimiento, que de ninguna otra manera he aprendido más. Lo más grande que he aprendido es cómo tener compasión, cómo vivir con dolor crónico. ¿Cómo iba a aprender yo eso si no yo paso por esos problemas yo? Y es como el carácter es fundamental si eres cristiano. Es lo que está trabajando Dios en tu vida, tu carácter. No es como no la comunidad, ni la felicidad, ni una vida sin dolor, sino tu carácter. Él está trabajando tu carácter. Él nos quiere hacer como Jesús. Y si no has aprendido hoy, Él nos enseña las técnicas que nos enseña es. El segundo problema con las técnicas y fórmulas son que vemos poco apoyo bíblico en las técnicas especiales en la práctica de la sanidad. Como decir, para este problema necesitamos hacer esto, para esta otra cosa, aquello. Como si tenemos que como si estamos orando por alguien que tiene dolor de espalda, tenemos que orar de esta manera. En los evangelios te sorprende la falta de orden técnico predecibles con esto al respecto de la sanidad. A veces las personas serán sanadas mediante un toque, una oración, una orden, una declaración por barro. Vete a lavar, tu fe. Así que queremos enseñar fórmulas. Okay, el tercer punto principal que quería enfatizar de los carismáticos y pentecostales, un sanador individual versus una iglesia sanadora. Un problema importante con algunas reuniones de sanidad carismáticas pentecostales es la exaltación de una persona con una gran de don de sanidad, excluyendo casi completamente el resto de la iglesia. ¿Qué hay problema con eso? Toda la iglesia se le ha ordenado hacer todo lo que Jesús les mandó a los apóstoles, lo que incluye sanidad. En Mateo 28:18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad les ha dado en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. Ajá, entonces está diciendo que tomemos su estilo de vida de Jesús. Entonces Juan 14:12 dice, en verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago las va a hacer también, y aún las mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. La verdad es que ciertas personas tienen más talento para ministrar sanidad a la gente, así como algunas personas tienen más talento para la evangelización, enseñanza, la profecía, hospitalidad. Pero todos tenemos que cumplir ese papel, orando por enfermos, el rol del don de ministerio. Si alguien enfermo viene y nos pregunta que oremos, entonces le vamos a decir que no, porque no tenemos el don. Entonces, eso no es ser amorosos. Tenemos que llenar el papel. Y si Dios te da el papel de sanador, que Dios te va a usar muchas veces en eso. Y tal vez puede que queda la evangelización. Es que no le puedo decir a la gente de Jesús porque no tengo el no soy evangelista. Entonces cualquier oportunidad que tengas, tú tienes que ir a decirle a las personas. Entonces mientras tú lo estás haciendo, Dios te va a dar el don y Él te va a usar, y Él trabaja así. Tal vez sí tienes el ministerio de evangelización o de hospitalidad o de palabras de sabiduría. Todos tenemos que llenar el papel en ocasiones. Y también tener clase. Puedes tomar la clase de ministración en español, la 1 y la 2. Vamos a una categoría más. La agonía de la derrota. La iglesia que ora por los enfermos debe estar capacitada para lidiar con el fracaso, tanto como el éxito. ¿Por qué? Nada impedirá más que una persona ore por los enfermos que no tener la capacidad de afrontar la experiencia habitual de fracaso. Por eso es que debemos enseñar continuamente acerca del reino de Dios. De todavía no. Nuestro trabajo es orar por los llenar el papel. Oramos, nuestro trabajo es orar por los enfermos. Su trabajo es sanarlo de Dios. El trabajo de Dios, nuestro trabajo es solamente orar por ellos. Y ya no es de nosotros si se sana. Recuerda que la sanidad es parcial y temporal. Un día todos los seguidores de Cristo serán sanados totalmente. Pero ese día no es ahora. Podemos ser sanados del hombro, pero aún y 2 días después te da una gripe. Dios levantó a Lázaro de la muerte. ¿Y qué pasó con Lázaro después? Se murió. Entonces es parcial y temporal. No conocemos todas las razones por las cuales algunas personas sanan y otras no. Y el ya y todavía no es ciertamente una gran parte de ello. Y a veces Jesús no nos dice en la vida que el por qué alguien permanece enfermo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor Dios, nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Como si alguien sana, no sabemos por qué sana y otras personas no. Orar por los enfermos es una de las cosas más amorosas que podemos hacer por alguien. Mientras una persona se sienta amada por Dios y amada por ti después de haber orado por la sanidad, habrás tenido éxito. No tienes ninguna habilidad de cambiar lo que va a pasar, si la persona va a sanar o no va a sanar, pero ya hiciste tu trabajo de orar por las personas. Ok, vamos a orar. Hemos hecho esto unas cuantas veces hace unos meses y creo que Dios quiere que sigamos haciendo esto. Creo que Dios quiere sanar a las personas. Quiero preguntarte si tienes dolor, si tienes alguna enfermedad, si te han diagnosticado con algo, si te duele la rodilla, si te duele la espalda o que tienes cáncer, si tienes migrañas. Si tienes dolor y te gustaría que oraran por ti, te voy a pedir que vengas hacia el frente. Tal vez has recibido oración antes, pero si no has mejorado, por favor, ven otra vez. Recuerda que Dios puede sanar en cualquier persona, en cualquier momento, y tu dolor puede quitársete. Él te puede sanar. Tenemos un cuarto lleno de gente muy sana. Pero si estás en dolor y quieres que Dios te sane, pero si no has, tal vez te ya oraron por ti, pero no has sanado completamente, por favor, ven al frente. Si tienes dolor de rodilla, tal vez es difícil llegar hasta acá. Pero mientras vienen para acá, vamos a llamarle a los líderes que puedan venir a orar por las personas. Nosotros hacemos esto muy pocas veces. Regularmente hacemos la fórmula de que empiezas a preguntarle a la persona su nombre y todo y toda su información, pero en este momento, como hay tanta gente, no es necesario hacer eso. Solamente si estás orando por alguien y ves que necesita oración, solamente acércate. Dios puede sanar tu espalda ahora mismo. Lo que voy a hacer, voy a hacer una oración masiva. Ok, si tienes una parte del cuerpo que te está doliendo, tú puedes poner tu mano. Si no hay nadie alrededor tuyo que pueda orar por ti, tú mismo puedes poner tu mano, ya sea en tu espalda, tu rodilla, tu cabeza, donde quieres que Dios te sane. So vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste. Su voluntad de Dios no es que tú vivas en dolor. Va a venir un día en que tú ya no vas a tener este dolor, que puede ser hoy, pero si no, algún día ya no lo vas a tener. Como creyentes en Cristo, vamos a orar. Ven, Espíritu Santo. Empieza a tocar a cada persona que está aquí, que ha venido enfrente para ser sanada. Tú sabes la agonía por la que están pasando. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú los sanes. A mis hermanas y hermanos, ven Espíritu Santo y sana. En el nombre de Jesús, yo maldigo cualquier maldición, cualquier dolor que está en estos cuerpos. Dolor, no tienes ninguna autoridad aquí. Te ordeno que te vayas. A cada célula de cáncer, que se vaya. Le ordeno a cada migraña que pare, a cada dolor que le ordeno que deje estos cuerpos. No te apresures a orar. Puedes que sientas hay veces lo hacemos las oraciones muy rápidas que no nos tomamos el tiempo para sentir el Espíritu Santo. Entonces, ahora pregunta tú mismo. Pregunta al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que Espíritu Santo sáname de cualquier dolor que estés pasando, cualquier enfermedad que tengas. ¿Podría remover ese sufrimiento? El corazón de Dios se rompe por tu dolor. Así como a ti te duele cuando tus hijos sufren, así mismo nuestro Padre sufre por nuestros sufrimientos. Espíritu Santo, sana este, trae sanación a este lugar. Si estás orando por alguien, ve y pon tu mano encima de ellos y bendícelos. Te bendigo tu presencia, Señor. Trae sanación. El Espíritu Santo se está moviendo aquí. Vamos a terminar nuestro servicio en oración. Si sientes la presencia de Dios, te diría que te quedaras y siguieras orando. Vamos a despedir el servicio. Si sientes que ya terminaste de orar, está bien, vamos a orar por todos. Gracias, Señor, por traernos aquí. Te pido por cada uno de los que están aquí que no solamente traiga sanación, pero que también les haga sentir que su dolor te importa, que su sufrimiento te importa. Te pido por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, protégelos. Bendíceselos en su camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.